Capítulo 15. Aprendiendo siempre. 2 horas antes de organizarse el cortejo fúnebre, estábamos en nuestros puestos. La residencia de Dimas estaba llena de personas de todas clases, además de una apreciable cantidad de entidades espirituales. Jerónimo, resuelto, entró en la casa, seguido por nosotros. Se encaminó hacia el rincón donde el recién desencarnado permanecía abatido y somnoliento, bajo las caricias maternas. Noté que el médium liberado tenía ahora su cuerpo peri-espiritual más perfeccionado, más concreto. Tuve la nítida impresión que, a través del cordón fluídico, del cerebro muerto al cerebro vivo, el desencarnado absorbía los principios vitales residuales del plano fisiológico. Nuestro dirigente le contempló, enternecido, y pidió informes a la madre, que nos dijo: «Gracias a Jesús, mejoró sensiblemente. Se nota nuestra influencia restauradora y creo que bastará que le desliguemos del último lazo para que vuelva a tomar conciencia de sí mismo». Jerónimo le examinó y auscultó, como un médico experto. Luego, cortó el lazo final, comprobando que Dimas, desencarnado, hacía ahora el esfuerzo del convaleciente al despertar, atontado, al final de un largo sueño. Solamente entonces noté que si el organismo periespiritual recibía las últimas fuerzas del cuerpo inanimado, este, a su vez, absorbía también algo de energía del otro, que le mantenía sin notables cambios. El apéndice plateado era una verdadera arteria fluídica, sustentando el flujo y reflujo de los principios vitales en readaptación. Retirada la última vía de intercambio, el cadáver mostró señales, casi de inmediato, de avanzada descomposición. El análisis del cadáver de Dimas causaba tristeza. Innumerables gérmenes microscópicos entraban, como ejércitos voraces, en combate abierto, liberando gases ocultos que revelaban la putrefacción de los tejidos y líquidos en general. Los rasgos del difunto se hallaban alterados, degenerándose también la estructura de los miembros. Los órganos autónomos, a su vez, perdían su forma característica, tumefacta e inmóvil. Por otra parte, Dimas libre, es decir, Dimas espíritu, despertaba. Amparado por la madre, abrió los ojos y los fijó alrededor, como en un impulso de un niño alarmado, y llamó a la esposa, con aflicción. Había dormido en exceso, pero alcanzó una sensible mejoría. Veía la casa llena de gente y deseaba saber alguna cosa al respecto. Pero, su madre, acariciándole suavemente, le calmó, aclarando: «Mira, Dimas. La puerta por la que te comunicabas con el plano carnal, somático, se cerró con tus ojos físicos. Ten serenidad y confianza, porque la existencia, en el cuerpo físico, terminó». El desencarnado no disimuló una penosa impresión de angustia y la miró con amargura y espanto, identificándola por la voz, un tanto vagamente. «¿No me reconoces, hijo?». Bastó la pregunta cariñosa, pronunciada con especial inflexión de dulzura, para que el desencarnado se abrazase a la viejita, gritando, en una mezcla de júbilo y sufrimiento: «Madre. Mi madre. ¿Será posible?». La anciana le mantuvo tiernamente en los brazos y dijo: «Escucha. Contén las emociones que ahora son extremadamente perjudiciales. Mantén el equilibrio, frente a los hechos consumados. Estamos, ahora, juntos, en una vida más feliz. No tengas preocupaciones sobre los que quedaron. Todo será remediado, como conviene, en el momento oportuno. Por encima de cualquier pensamiento que te incline a la prisión en el plano que acabas de dejar, haz valer la confianza sincera y firme en nuestro Padre Celestial». «Oh madre. ¿Y mi esposa y mis hijos?». La sabia benefactora, sin embargo, cortó las palabras, consolándole: «Los lazos terrenos, entre vosotros, fueron interrumpidos. Dáselos a Dios, con la seguridad de que el eterno Señor de la vida, a quien de hecho pertenecemos, permitirá siempre que nos amemos unos a los otros». Dimas la contempló, a través de un espeso velo de llanto, y, antes que pronunciase nuevas preguntas, dijo la madre cariñosamente, presentándole a Jerónimo, que contemplaba la escena, conmovido: «He aquí el amigo que te desligó de las cadenas transitorias. Pronto, partirás, en su compañía, buscando la ayuda eficiente que necesitas». Aunque aturdido, el hijo esbozó un silencioso gesto de contrariedad, ante la perspectiva de una nueva separación de la convivencia materna, pero la viejita intervino, agregando: «Vine hasta aquí porque me llamaste, recurriendo a la Madre Divina, pero no estoy autorizada para llevarte conmigo, por el momento. Pero, el hermano Jerónimo, es un dedicado orientador que te conducirá al servicio de tu recuperación. Ten confianza. Iré a verte cuantas veces sea posible, hasta que nos podamos reunir en otro hogar venturoso, sin las lágrimas de la separación ni las sombras de la muerte. Enseguida, susurró algunas palabras que solamente Dimas pudo escuchar y, con profunda emoción, le vi abandonar los brazos maternos y avanzar, tambaleante, hacia Jerónimo, besándole respetuosamente las manos. El asistente agradeció el cariñoso gesto de reconocimiento y amor y, dijo: «Nada hacemos aquí, sino el deber que nos trajo. Guarde su agradecimiento para Jesús, nuestro benefactor divino». El trabajador recién liberado traía la mirada nublada por el llanto, entre la alegría y el dolor, la nostalgia y la esperanza. La dedicada madre le amparó, una vez más, animándole. «Dimas, aquí se reúnen diversos amigos tuyos, en manifestación inicial de regocijo por tu venida. Pero, tu posición es la del convaleciente, lleno de cicatrices que exigen cuidado. Habla poco y ora mucho. No te aflijas, ni te lastimes. Por hoy, no preguntes nada más, hijo mío. Sobre todo, sé dócil para que nuestro auxilio no sea mal interpretado por la visión deficiente que traes del plano físico. Acompañaremos tus restos hasta la última morada, para que hagas el ejercicio preliminar para el gran viaje que llevarás a cabo, dentro de pocos minutos, apoyado por nuestros amigos, camino del restablecimiento. No temas, pues ya te preparaste para recibir nuestra cooperación, sembrando el bien, en largos años de actividades espiritistas. No descabida al miedo, que siempre establece peligrosas vibraciones de caída en transiciones como en la que te encuentras». Luego, conduciéndole a la cámara mortuoria, donde el cuerpo yacía inmóvil, dispuesto para partir, añadió la anciana, bajo la mirada de aprobación que Jerónimo le dirigía: «Ven a ver el instrumento que te sirvió fielmente durante tantos años. Contémplalo con gratitud y respeto. Fue tu mejor amigo, compañero en la larga batalla redentora». Y como la viuda y los hijos llorasen lamentándose, advirtió: «Deploro los sentimientos negativos a los que dan cabida tus seres amados, ignorantes de las realidades del espíritu. No te detengas, Dimas, en las lágrimas que derraman, ya que permanecen en la incomprensión. Este llanto y estas exclamaciones angustiosas no traducen la verdad de los hechos. Tú sabes ahora, más que nunca, que la inmortalidad es sublime. Nunca existió el adiós para siempre. Abstente, pues, de responder, de momento, a las preguntas que tu mujer y tus hijos dirigen al cadáver. Cuando te repongas, volverás a auxiliarles, dedicándoles siempre, un inestimable amor». Dimas procuró contenerse ante la perturbación general del ambiente doméstico, y, vacilante, se inclinó sobre el ataúd, vertiendo gruesas lágrimas. Se veía el inaudito esfuerzo que hacía para mantener la serenidad en aquellos momentos. Muy cerca, su esposa profería frases de intensa amargura. Sin embargo, obedeciendo a las recomendaciones maternas, él guardaba una discreta actitud de tristeza y ternura. Noté que Dimas sentía dificultades para esbozar razonamientos, porque intentó en vano articular una oración, en voz alta. Percibiendo su intenso deseo, se aproximó Jerónimo a un sensible hermano encarnado que estaba presente, le tocó la frente con la diestra luminosa y el compañero, declarando sentirse inspirado, se levantó y pidió permiso para pronunciar una breve súplica, en lo que fue atendido y acompañado por todos. Bajo la influencia del orientador espiritual, el compañero oró sentidamente. Comprobé que Dimas experimentaba un inmenso consuelo, gracias al gesto amigo de Jerónimo. Después, ante las exclamaciones dolorosas de los familiares, se cerró el ataúd y dio comienzo la procesión silenciosa. Seguíamos, al final del cortejo, más de 20 entidades desencarnadas, incluyendo al hermano recién liberado. Abrazado a su madre, Dimas, con pasos inciertos y lentos, oía de ella discretos y sabios consejos. Entre los muchos amigos del círculo carnal, reinaba un profundo pesar, pero, entre nosotros, imperaba una tranquilidad afectiva y espontánea. Seguimos en calma, cuando nos acercamos al camposanto. Una extraña sorpresa me dominó súbitamente. Ninguno de mis compañeros, a excepción de Dimas, que hacía un visible esfuerzo para sosegarse, exteriorizó ninguna emoción, delante del cuadro que veíamos. Pero no pude reprimir el espanto que sintió mi corazón. Las gradas de la necrópolis estaban llenas de gente del plano invisible, en gritería ensordecedora. Una verdadera concentración de vagabundos sin cuerpo físico, se apiñaba en la puerta. Dirigían insultos y bromas a la larga fila de amigos del muerto. Pero, al percibir nuestra presencia mostraron su enfado, y uno de ellos, más decidido, después de mirarnos desilusionado, gritó a los demás. «No podemos hacer nada. ¿Está protegido?» Me volví, preocupado, y pregunté al padre Hipólito qué significaba todo aquello. El ex sacerdote no se hizo de rogar. «Nuestra función, acompañando los despojos», dijo, afablemente, «no tiene por finalidad solamente ejercitar al desencarnado para los movimientos iniciales de la liberación. Se destina también a su defensa. En los cementerios acostumbran a reunirse grupos de malhechores, atacando las vísceras cadavéricas, para aprovechar los residuos vitales». Ante mi extrañeza, Hipólito consideró. «No te extrañes. El Evangelio, cuando describe el encuentro de Jesús con los endemoniados, se refiere a espíritus perturbados que habitan entre los sepulcros». Reconociendo mi inexperiencia en materia religiosa, Hipólito continuó. «Como sabes, las iglesias dogmáticas de la Tierra poseen erradas nociones acerca del diablo, pero, innegablemente, los diablos existen. Somos nosotros mismos, cuando, desviados de los divinos designios, pervertimos el corazón y la inteligencia, en la satisfacción de caprichos criminales. ¡Qué paisaje más repugnante!» exclamé, sorprendido, interrumpiendo la instructiva explicación. «Es verdad», asintió el interlocutor, «es ciertamente asqueroso, pero, es un reflejo del mundo, donde, también nosotros, no siempre fuimos leales hijos de Dios». Después, ante mis ojos atónitos, Jerónimo se inclinó piadosamente sobre el cadáver, en el ataúd momentáneamente abierto antes de la inhumación, y, a través de pases magnéticos longitudinales, extrajo todos los residuos vitales, dispersándoles en la atmósfera, a través de un proceso indescriptible en el lenguaje humano por inexistencia de comparación análoga, para que las entidades inferiores no se apropiasen de ellos. Terminada la curiosa operación, volví mi atención hacia unos gemidos emitidos en diversas zonas de aquella morada respetable, que parecía un amplio depósito de almas. Jerónimo conversaba con algunos colegas, mientras la mayoría de los compañeros encarnados, en obediencia a la tradición, lanzaban la clásica palabra de tierra sobre el ataúd. Impresionado con los sollozos que oía en un sepulcro próximo, me acerqué a observar quién los emitía. Sentada sobre la tierra, una infeliz mujer desencarnada, aparentando unos 30 y pocos años, tenía su cabeza en las manos, quejándose en un tono conmovedor. Compadecido, le toqué la espalda y le pregunté. «¿Qué le pasa, hermana?» «¿Qué me pasa?» gritó ella, fijando en mí sus grandes ojos de loca «¿no lo sabe? Oh, usted me llama hermana, ¿quién sabe si puede hacer algo para que mi conciencia vuelva en sí misma? Si es posible, ayúdeme por piedad. No sé diferenciar lo real de la ilusión, me llevaron a un hospital y entré en esta pesadilla que usted está viendo». Intentaba levantarse, en balde e imploraba, extendiéndome las manos. «Señor, necesito volver. Lléveme a casa, por favor. Necesito volver a ver a mi esposo y a mi hijito. Si esta pesadilla se prolonga, soy capaz de morir. Despiérteme, despiérteme». «Pobre criatura», exclamé, sin curiosidad, ante la compasión que el triste cuadro provocaba, «ignora que su cuerpo volvió al lecho de cenizas. No podrá ser útil al esposo y al hijito, en semejantes condiciones de desesperación». Me miró, angustiada, como si quisiese deshacerse en un ataque de rebeldía inútil. Pero antes que explotase en rugidos de dolor, dije. «¿Ya rezó, amiga mía? ¿Se acordó de la divina providencia? Quiero un médico, rápido. Solo oigo a sacerdotes». Gritó irritada, «no puedo morir, despiértenme. Despiértenme». «Jesús es nuestro médico infalible», volví a decir, «y la oración es como un remedio providencial para que Él la asista y la cure». La infeliz, parecía distanciada de cualquier noción de espiritualidad. Intentando agarrarme con las manos llenas de manchas extrañas, aunque no me alcanzase, gritó. «Llamen a mi marido. No soporto más. Me estoy pudriendo. Oh, ¿quién me despertará?» De la furia afligida, pasó al llanto humilde, hiriendo mi sensibilidad. Comprendí, entonces, que la desventurada sentía todos los fenómenos de la descomposición cadavérica y, examinándola detenidamente, reparé que un hilo singular, sin la luz plateada que caracterizaba al de Dimas, pendía de su cabeza, penetrando suelo adentro. Iba a aconsejarle, de nuevo, recordándole los recursos sublimes de la oración, cuando se acercó, a mí, un trabajador de nuestro plano, informándome, con espontánea bondad. Amigo mío, no se preocupe. La advertencia no sonó bien en mis oídos. ¿Cómo no preocuparme, delante de la infortunada mujer que decía ser esposa y madre? ¿Cómo no intentar arrancarla de la peligrosa ilusión? ¿No sería justo consolarla, esclarecerla? No contuve la serie de preguntas que afloraban de mi mente a la boca. Lejos de perturbarse, el interpelado, me respondió tranquilamente. Comprendo su extrañeza. Debe ser la primera vez que frecuenta un cementerio como este. Le falta experiencia. En cuanto a mí, ocupo el puesto de asistencia espiritual de esta necrópolis. Desarmado por la serenidad del interlocutor, me calmé y volví a mi primera actitud. Reconocí que el local, a pesar de estar repleto de entidades vagabundas, no estaba desprovisto de servidores del bien. Somos solo 4 compañeros, prosiguió la entidad, y, es cierto, no podemos atender a todas las necesidades del servicio. Pero crea que velamos por la solución de todos los problemas fundamentales. A pesar de nuestro cuidado, no podemos, todavía, olvidar el imperativo del sufrimiento benéfico para todos aquellos que vienen hasta aquí, después de un deliberado desprecio por los sublimes patrimonios de la vida humana. Alcancé el sentido oculto de esas explicaciones. El cooperador quería decir, naturalmente, que la presencia, allí, de malhechores y ociosos desencarnados se justificaba en base del gran número de ociosos y malhechores que se apartan diariamente de la corteza de la Tierra. Era el simili a similibus curentura en acción, cumpliéndose los dictámenes de la ley del progreso. Castigándose y flagelándose, mutuamente, alcanzarían los desviados la noción del verdadero camino salvador. Me fijé en la infeliz y expuse mi propósito de estudiarla. Es inútil, dijo el servicial guardián, experto en los conocimientos de justicia y seguro en la práctica, por la convivencia diaria con el dolor, nuestra desventurada hermana permanece bajo un gran desorden emocional. Está totalmente loca. Vivió 30 y tantos años en la carne, absolutamente ajena a los problemas espirituales. Gozó, hasta la saciedad, de la vida física. Después de un feliz matrimonio, realizado sin ninguna preparación de orden moral, se quedó embarazada, situación esta que rechazó por completo, precipitándose, por falsa superioridad, en extravagantes condiciones fatales. Llamada al testimonio edificante de la abeja laboriosa, en la colmena del hogar, prefirió la posición de la mariposa voluble, sedienta de novedades efímeras. El resultado fue funesto. Terminado el parto difícil, sobrevinieron infecciones y fiebre maligna, aniquilando su organismo. Supimos que, en los últimos instantes, los vaídos del Egipto tierno despertaron sus instintos de madre y la infortunada combatió ferozmente con la muerte, pero ya era tarde. Atada a sus restos por su propia conveniencia, se ha destacado aquí por su inconformismo. Varios amigos visitadores, en costosa tarea de beneficio a los recién desencarnados, han venido a la necrópolis intentando liberarla. Pero, la pobrecita, después de atravesar su existencia inmersa en un sólido materialismo, no sabe asumir la menor actitud favorable al estado receptivo de auxilio superior. Exige que el cadáver reviva y cree estar en una atroz pesadilla, lo que solo hace agravar su desesperación. Los benefactores, están a la espera de manifestaciones que indiquen mejoras íntimas, porque sería peligroso forzar la liberación, por la probabilidad que tiene la infeliz de entregarse a los malhechores desencarnados. Señalé el lazo fluídico que le unía al cuerpo físico sepultado y observé. Pero la pobre sufre la desintegración del cuerpo físico con terribles tormentos, conservando la impresión de estar unida a la materia putrefacta. ¿No tenemos recursos para aliviarla? Tomé la actitud espontánea de quien deseaba intentar la medida liberadora y pregunté. ¿Quién sabe si llegó el momento? ¿No sería razonable cortar el lazo? ¿Qué dice? Objetó, sorprendido, el interlocutor, no puede ser. Tenemos órdenes. ¿Por qué esa exigencia tan grande? Insistí. Si desatásemos los lazos, ella regresaría, intempestivamente, a su hogar, poseída por la rebeldía, a destruir lo que encontrase. No tiene derecho, como madre infiel al deber, de atormentar con su pasión desvariada el cuerpecito tierno del hijo y, como esposa desatenta a las obligaciones, no debe perturbar el servicio de recomposición psíquica del compañero honesto que le ofreció en el mundo lo que poseía de mejor. Es ley natural que el labrador recoja de acuerdo con lo que ha sembrado. Cuando calme las pasiones volcánicas que consumen su alma, cuando humille su corazón voluntarioso, respetando la paz de los seres amados que dejó en el mundo, entonces será liberada y dormirá un sueño reparador, en una estancia de paz que nunca falta al necesitado que agradezca las bendiciones de Dios. La lección era dura, pero lógica. La infortunada criatura, ajena a nuestra conversación, proseguía gritando, como una demente encerrada en una dolorosa prisión. Intenté ampliar mis observaciones, pero el servidor me llamó a otras zonas, de donde partían gemidos estridentes. «Son varios infelices, en la vigilia de la locura», dijo con calma. Y señalando a un viejo desencarnado, en cuclillas sobre su propia sepultura, comentó. «Venga y escúchele». Acompañando a mi nuevo amigo, noté que el sufridor se mantenía igualmente en unión con el fondo. «¡Ay, Dios mío!» Decía, ¿quién guardará mi dinero? ¿Quién guardará mi dinero? Observando que nos aproximábamos, rogaba, y suplicaba. ¿Quién son? Quieren robarme. Socórranme, socórranme. En balde le dirigí palabras de valor y consuelo. ¿No oye? Informó el vigilante, su mente está llena de imágenes de monedas, letras, cédulas y escrituras. Va a permanecer bastante tiempo en la presente situación y, como ve, no podemos, en sana conciencia, facilitar su retirada, porque iría a castigar a los herederos y a atormentarles diariamente. Como no pude disimular el asombro que invadió mi corazón, el servidor optimista afirmó. No hay motivo para tanto asombro. Estamos delante de infelices, a los que no les falta protección y esperanza. Hay otros tan acentuadamente furiosos y perversos que, del fondo oscuro del sepulcro, se precipitan en los tenebrosos despeñaderos de los planos inferiores de la corteza terrestre, tal es el estado deplorable de sus conciencias, atraídas hacia las densas tinieblas. Con la tranquilidad del colaborador consciente del servicio a realizar, añadió. Según podemos apreciar, si hay alegría para todos los gustos, hay también sufrimiento para todas las necesidades. En este instante, Jerónimo me llamó a mi puesto. Agradecí al amable informante, profundamente emocionado por lo que había visto, y me despedí de él. En el cementerio ya no había encarnados y el propio sepulturero se dirigía a la salida. Fue conmovedor el adiós entre Dimas y la madre, que prometió visitarle, siempre que fuese posible. Nosotros, después de mutuos agradecimientos y recíprocos votos de paz, nos sentimos, en fin, en condiciones de partir. Pero, antes, mi curiosidad inquisidora deseaba entrar en acción. ¿Cómo se sentiría Dimas, ahora? ¿No sería interesante consultar las opiniones y los informes? ¿Podría quizás proporcionarme un testimonio valioso para cualquier esclarecimiento en el futuro que pudiese prestar a otros? Personalmente, en referencia a mi desencarnación, no pude recoger estos detalles, ya que la muerte me había sorprendido en un absoluto alejamiento de las tesis de la vida eterna, y, en el postrero trance carnal, mi inconsciencia fue completa. Nuestro dirigente percibió mi propósito y dijo, de buen humor. Puedes preguntar a Dimas lo que desees saber. Le manifesté mi agradecimiento, mientras el recién liberado se prestaba, bondadosamente, a mis deseos. ¿Siente todavía los fenómenos del dolor físico? Comencé. Guardo la impresión integral del cuerpo que acabé de dejar, respondió él, delicadamente. Noto, sin embargo, que, al desear permanecer al lado de los míos, y continuar donde siempre estuve durante muchos años, vuelvo a experimentar los padecimientos que sufrí, pero, al conformarme con los designios superiores, me siento después más leve y reconfortado. A pesar del poco tiempo que hace que me siento despierto, ya pude tomar nota de esa observación. ¿Y los cinco sentidos? Los tengo en perfecta función. ¿Siente hambre? Llego a notar el estómago vacío y quedaría satisfecho si recibiese algo de comer, pero ese deseo no es incómodo o torturante. ¿Y sed? Sí, aunque no sufro por eso. Iba a continuar mi curioso interrogatorio, pero Jerónimo, sonriente, me dijo. Puedes intensificar el relato de las impresiones, cuanto desees, interesado como estás en colaborar en la creación de la técnica descriptiva de la muerte, teniendo en cuenta, no obstante, que no se producen dos desencarnaciones rigurosamente iguales. Las impresiones dependen de la posición espiritual de cada uno. Sonreímos todos, ante mis impulsos de saber, y, amparando a Dimas, cariñosamente, realizamos, satisfechos, el viaje de vuelta. Capítulo 16. Ejemplo cristiano. De acuerdo con la hoja de ruta trazada por el asistente, Hipólito y Luciana quedarían en la casa transitoria, atendiendo a las necesidades apremiantes de Dimas recién liberado, mientras nosotros dos acompañaríamos a Fabio, en proceso de desencarnación. Fabio permanece en una excelente forma, nos aclaró el orientador, y no exigirá una cooperación complicada. Pudo preparar, con relación a su muerte física, no solamente a sí mismo, sino también a sus parientes, que, en vez de preocuparse como acontece comúnmente, serán útiles colaboradores de nuestra tarea. Jerónimo se expresaba con sólidas razones porque, realmente, Dimas mostraba en un estado de lamentable abatimiento. A pesar de la fe que animaba su espíritu, las nostalgias de su hogar le infundían una inexpresable angustia. A veces, terminada la conversación serena en que se revelaba tranquilo y seguro en las palabras, se ponía a gemir dolorosamente, llamando a su esposa e hijos, inquieto. En tales momentos, volvía a los síntomas de la molestia que había destruido su cuerpo físico, y con dificultad, conseguíamos sustraerle a la extraña psicosis, haciéndole regresar a la posición normal. Intentaba desprenderse de nuestra influencia amiga, como si hubiera enloquecido repentinamente, en el propósito de huir sin rumbo cierto. Gritaba, gesticulaba, se afligía, como un sonámbulo inconsciente. No pude disimular la sorpresa que me asaltó ante esa ocurrencia. Si estuviésemos tratando con una criatura ajena a los servicios de la espiritualidad superior, sería comprensible el cuadro que se desarrollaba ante nuestros ojos, pero Dimas había sido un instrumento dedicado del espiritismo cristiano, que consagró su existencia a la consoladora doctrina que cambia la tumba vacía por la vida eterna. Sabía de antemano, en el plano físico que sería sometido a las lecciones de la muerte y que no le faltarían ricas posibilidades de continuar junto a su familia, ya separada de él, aparentemente, según el simple punto de vista material. ¿Por qué se producían semejantes disturbios? ¿No merecía una excepcional atención de nuestros superiores jerárquicos? En una ocasión oportuna expuse a nuestro asistente estas cuestiones. Jerónimo, sin sorprenderse, me respondió, con buen humor. Debes saber, André, que cada uno de nosotros es, por sí mismo, todo un mundo. Los esclarecimientos y consuelos son dádivas de Dios, nuestro Padre, pero las convicciones y realizaciones son obra nuestra. Cada servidor tiene su escala propia de edificaciones, en la tabla de valores inmortales. Una clase recibe las mismas enseñanzas en general para todos los alumnos que la integran, que luego se diferencian por su aprovechamiento particular. El mérito no es un patrimonio común, sino que desafía a todos los caminantes de la vida hacia la suprema elevación. Dimas fue un destacado discípulo del Evangelio, principalmente en el sector de asistencia y difusión, pero, en cuanto a sí mismo, no realizó un aprovechamiento integral de las lecciones recibidas. Esparció las simientes de la luz y de la verdad, se dedicó largamente a la causa del bien, mereciendo, por eso mismo, especial socorro. Pero, en el campo particular, no se preparó, suficientemente. Como ocurre a la mayoría de los hombres, se unió demasiado a su familia, concediéndole un excesivo cariño. Bajo el punto de vista humano, se consagró lo necesario a su esposa e hijos, pero, si bien es verdad que les prodigó mucha ternura, no les proporcionó todo el esclarecimiento de que disponía, que les habría liberado de la esfera pesada de incomprensión. Y ahora, es muy natural, que sufra su asedio. La inquietud de sus parientes le alcanza, a través de los hilos invisibles de la sintonía magnética. Sonrió, benévolo y continuó. Nuestro hermano, innegablemente, mereció el auxilio de nuestro plano, pues consiguió encaminar a prestigiosos amigos que le dedican valiosos servicios de intercesión, pero no se preparó, interiormente, para alejarse del plano físico, por lo que tendrá que invertir algunos días para reponerse. La enseñanza significaba mucho para mí, que veía a tan dedicado servidor, rodeado de la más honrosa consideración, por parte de las autoridades de nuestro plano, en porfiada lucha consigo mismo para restaurar su propio equilibrio. Y concluí, una vez más, que el amor puede improvisar infinitos recursos de asistencia y cariño, despertando facultades superiores del espíritu, pero que la ley divina es siempre la misma para todos. Se puede recibir ayuda y cooperación fraterna, sin embargo, cada hombre, por sí mismo, se elevará al cielo o descenderá a los infiernos transitorios, de acuerdo a las disposiciones mentales a las que se apega. Pasado un corto periodo de provechosas observaciones y marcada la hora de la liberación del nuevo amigo, Jerónimo y yo volvimos a la corteza, para cumplir con nuestras responsabilidades. Nos acercamos al barrio humilde en el que Fabio vivía. La casita era sencilla y encantadora. Rodeada de flores, se veía que todo el escenario merecía la ternura de los moradores. Desde lo lejos, llegaba el ruido de la enorme ciudad. Multitud de espíritus vagabundos pasaban de largo, en lamentable promiscuidad. En los alrededores se levantaban algunas casas nuevas, que les ofrecían libre acceso haciéndonos entrever la triste influencia de las que eran objeto. En aquella residencia pequeña y humilde, había, sin embargo, paz y silencio, armonía y bienestar. Nos parecía un oasis en medio del desierto. Entramos. Nos recibieron tres amigos espirituales. Uno de ellos, Fraga, conocido personal de Jerónimo, nos abrazó, alegre, y anunció que hacían una visita al enfermo, entonces en las últimas horas del cuerpo físico. Nos agradeció el interés por el desencarnante y nos presentó al hermano Silveira, padre de Fabio en la tierra, que deseaba colaborar con nosotros, en favor de su querido hijo. Estaba satisfecho, informó. El hijo había organizado todas las medidas relacionadas con la próxima liberación, sometiéndose dócil, a los designios superiores. Había tenido una existencia modesta, limitando su vuelo a las ambiciones más nobles, en el culto de la espiritualidad redentora, se había esforzado suficientemente por la tranquilidad familiar, a pesar de innumerables dificultades sufridas en el transcurso de la experiencia que terminaba. Dejaba a su esposa y dos hijitos amparados en la fe viva, y, aunque no les legase recursos económicos, se apartaba del cuerpo físico jubiloso y reconfortado, con la gloria de haber aprovechado todos los recursos que el plano superior le había concedido. Más allá de haberse compenetrado con el Evangelio de Cristo, viviendo sus principios renovadores, con todas las posibilidades a su alcance, Fabio consiguió iluminar la mente de su compañera y construir bases sólidas en el espíritu de los hijitos, orientándoles hacia el futuro. Se elogiaba de tal forma al compañero, que, al ser admitido en la conversación, arriesgué una pregunta. ¿Fabio desencarnará en la ocasión prevista? Sí, dijo Jerónimo, con gentileza, tenemos instrucciones. Nuestro amigo desencarnará a su debido tiempo. Es verdad, confirmó el padre emocionado, aprovechó todos los recursos que se le confirieron, a pesar de tener el cuerpo débil y enfermo, desde la infancia. En mi condición de médico siempre interesado en estudiar, comenté. Es lamentable que haya renacido en semejante organismo quien sabe servir con tanto valor a la causa del bien. El padre se sintió en la necesidad de esclarecer el asunto, porque prosiguió, sereno. Es un argumento humano a meditar. Cuando estaba en el plano físico, en muchas ocasiones me sorprendí con la salud frágil de Fabio de niño. Desde muy temprano, noté su virtud innata, la inclinación hacia la rectitud y hacia la justicia y las disposiciones congénitas para los trabajos de la fe viva. Pasé largas noches con la justa preocupación de padre, en vista del porvenir incierto. ¿Cómo podría nacer un alma tan sensible y hermosa como la suya, en un cuerpo tan imperfecto? A los 12 años, fue atacado de neumonía doble, estando a las puertas de la muerte. Un amigo médico me hizo notar la debilidad del muchachito. Éramos, no obstante, demasiado pobres para intentar tratamientos caros en estancias de reposo. Antes de los 14 años, terminado el curso primario, tuvo que trabajar por la exigencia imperiosa de ganar el pan. Sabía como padre, que Fabio deseaba continuar estudiando, para el perfeccionamiento de sus facultades intelectuales, vista su vocación para el diseño y para la literatura, porque, no pocas veces, lo sorprendí apasionado por el colegio vecino de nuestra casa, atormentado por la envidia al ver a los colegiales. Nuestras condiciones de vida, no obstante, reclamaban un esfuerzo ingente, y mi hijo, lanzado a la lucha, desde muy temprano, no encontró ocasión para sus ideales artísticos. Trabajando en el taller de mecánica, en un ambiente pesado por demás para su constitución física, no lo toleró por mucho tiempo, contrayendo con facilidad la tuberculosis pulmonar. Pero llegó a saber la causa determinante de la posición física de Fabio, al regresar al plano espiritual. Pregunté. Eso representó uno de los primeros problemas que intenté aclarar. Pasado algún tiempo, fui debidamente esclarecido. Mi hijo y yo fuimos destacados hacendados en la antigua nobleza rural de Río de Janeiro. En esa época, no muy lejana, Fabio, con otro nombre y en otra forma, era igualmente mi hijo. Le eduqué con desvelado cariño y, por más de una vez, lo envié a Europa, ansioso por elevar su patrón intelectual y celoso de nuestra superioridad financiera. Pero, Andos, cometimos graves errores, sobre todo en el trato directo con los descendientes de africanos esclavos. Mi hijo era sensible y generoso, pero excesivamente severo con los servidores de las tareas más duras. Les congregaba en la senzala, con severidad rigurosa, y perdimos gran número de trabajadores a causa del aire viciado en la deficiente construcción que Fabio se negó a modificar, simplemente por mantener su punto de vista personal. Los ojos del narrador brillaban intensamente. Parecía sentirse mal, al contacto de los recuerdos, y añadió con melancolía. La historia es larga y les pido permiso para interrumpirla. Sentí remordimiento por haber provocado la dificultad, pero Jerónimo intervino en mi ayuda. «No pensemos más en eso», exclamó el asistente de buen humor, «nunca me conformo con la exhumación de cadáveres». Y mientras la alegría volvía al ambiente, mi orientador añadió. «Prestemos al enfermo la asistencia posible. Esta noche, lo apartaremos definitivamente del cuerpo carnal». Nos levantamos y penetramos al cuarto. Fabio, fundamentalmente abatido, respiraba con dificultad, acusando indefinible malestar. Junto a él, la esposa velaba atenta. A través de la ventana abierta, el enfermo notó que la ciudad encendía las luces. Irguió los tristes ojos hacia la compañera y comentó. «Es interesante comprobar cómo la enfermedad se agrava por la noche». «Es un fenómeno pasajero, Fabio», afirmó la esposa, intentando sonreír. Entre nosotros, mientras tanto, se iniciaron las providencias para el socorro inmediato. El padre del enfermo se dirigió a Jerónimo. «Sé que la liberación de Fabio exige un gran esfuerzo. Pero deseaba ayudarle en el último culto doméstico en que tomará parte físicamente al lado de la familia. Por regla general, las últimas conversaciones de los moribundos se graban con más cariño en la memoria de los que se quedan. Por eso, me sería muy agradable ayudarle a dirigir algunas palabras de aviso y estímulo a la compañera». «Con gran satisfacción», asintió el asistente, «colaboraremos en la ejecución de ese propósito. Es conveniente que la familia esté a solas». «Estoy de acuerdo», dijo el genitor, agradecido. Reparé en que Jerónimo y Fraga pasaron a aplicar pases longitudinales en el enfermo, observando que dejaban las sustancias nocivas a flor de piel, absteniéndose de un mayor esfuerzo para descargarlas de una vez. Terminada la operación, pregunté por los motivos que los llevaban a semejante medida. «Está muy debilitado, agonizando casi», informó mi dirigente, «y hacemos lo posible por beneficiarle, sin aumentar su cansancio. Las sustancias retenidas en las paredes de la piel serán absorbidas por el agua magnetizada del baño, que será usado en pocos minutos». Efectivamente, atendiendo a las influencias de los amigos espirituales, que le daban intuiciones indirectamente, Fabio se dirigió a la esposa, expresando el deseo de tomar un suave baño tibio, en lo que fue atendido en pocos instantes. Jerónimo y Fraga administraron al agua pura ciertos agentes de absorción y ampararon a la esposa, que, a su vez, ayudó al marido a bañarse, como si estuviese satisfaciendo el deseo de un niño. Noté, admirado, que la operación se hizo acompañar de saludables efectos, sorprendiéndome, una vez más, ante la capacidad absorbente del agua común. La materia fluídica perjudicial fue integralmente retirada de las glándulas sudoríparas. Terminado el baño, el enfermo volvió al lecho, en pijama, reconfortado físicamente y con el espíritu bien dispuesto. Algunas fricciones de alcohol, llevadas a efecto, completaron la ficticia mejoría. El reloj marcaba algunos minutos más allá de las 7 de la tarde. Silveira, que se había ausentado, volvió, dirigiéndose a Jerónimo, a quien informó. «Todo está listo. Conseguiremos la reunión exclusiva de la familia». El asistente mostró satisfacción y destacó la necesidad de acelerar el ritmo del trabajo. El bondadoso padre desencarnado se puso en marcha. Lo que más favoreció nuestra actuación fue cuando Fabio se dirigió a su esposa, diciendo: «Creo que no debemos retrasar la oración. Me siento inexplicablemente mejor y deseo aprovechar la pausa de reposo». Doña Mercedes, la abnegada esposa, trajo a los dos niños, que se sentaron en posición respetuosa de oyentes. Y mientras ella se acomodaba al lado de los pequeños, el enfermo, auxiliado por el padre, abrió el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Pablo de Tarso a los Corintios y leyó el versículo 44 del capítulo 15. «Se siembra cuerpo animal, y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual». Se hizo un corto silencio, que el enfermo interrumpió, iniciando la oración, conmovido. Ruego a Dios, nuestro eterno Padre, que me inspire en la noche de hoy, para que conversemos íntimamente y espero que la Divina Providencia, por intermedio de sus benditos mensajeros, me ayude a enunciar lo que deseo, con la facilidad necesaria. Mientras poseemos plena salud física, mientras los días y las noches corren serenos, suponemos que el cuerpo es propiedad nuestra. Creemos que todo gira en la órbita de nuestros impulsos, pero, al llegar la enfermedad, verificamos que la salud es un tesoro que Dios nos presta, confiando en nosotros. Sonrió, en calma y confortado. Hasta allí, se veía bien que era Fabio el exclusivo expositor de las palabras. Se expresaba usando el lenguaje usual, pero sin calor ni entusiasmo, dada su situación de extrema debilidad. Terminando un intervalo más largo, su padre puso la diestra en su frente, manteniéndose en la actitud de quien ora con profunda devoción. Noté, sorprendido, que una corriente luminosa se establecía en el débil organismo, desde la masa encefálica hasta el corazón, inflamando las células nerviosas, semejantes entonces a minúsculos puntos de luz condensada y radiante. Los ojos de Fabio, poco a poco, adquirieron más brillo y su voz se hizo oír, de nuevo, con diferente inflexión. Dirigiendo una tierna mirada optimista y penetrante a la esposa y los hijos, dijo, inspirado. Estoy contento por poder intercambiar ideas a solas, dentro de la fe que nos identifica. Es significativa la ausencia de los viejos amigos que nos acompañan en las oraciones familiares, desde hace muchos años. No es sin razón. Precisamos comentar nuestras necesidades, llenos de buen ánimo, dentro de la noción de la próxima despedida. La palabra del apóstol de los gentiles es simbólica en la presente situación. Así como hay cuerpos animales, hay también cuerpos espirituales. Y no ignoramos que mi cuerpo animal, en breve tiempo, será devuelto a la tierra acogedora, madre común de las formas perecederas, en las que nos movemos en la superficie del mundo. Algo me dice al corazón que esta será tal vez la última noche en que me reuniré con vosotros, en este cuerpo. En los momentos en que el sueño me bendice, me siento en las vísperas de la gran libertad, veo que amigos iluminados me preparan el corazón y estoy seguro que partiré en la primera oportunidad. Creo que todas las providencias ya fueron llevadas a efecto, en beneficio de nuestra tranquilidad, en estos minutos de separación. No os dejo dinero, pero me reconforta la certeza de que construimos un hogar espiritual de nuestra unión sublime, lo que siempre lleva a la felicidad imperecedera. Miró particularmente a su esposa, y lleno de una gran emoción, prosiguió. Mercedes, no temas a los obstáculos. El trabajo digno será nuestra fuente bendita de realización. Quiero que sepas que la nostalgia edificante estará siempre en mi espíritu, sea donde sea, nostalgia de tu convivencia y de tu afectuosa dedicación. Esto, sin embargo, no será una pesada cadena, porque nosotros dos aprendimos en la escuela de la sencillez y el equilibrio que el amor legítimo y purificado no prescinde de la comprensión santificante. Es cierto que necesitaré de mucha paz, para readaptarme a la vida diferente y, por eso, pretendo dejaros con suficiente tranquilidad para que todos nos ajustemos a los designios de Dios. Conozco tu nobleza heroica de mujer amiga del trabajo, desde muy temprana edad, y entiendo la pureza de tus ideales de esposa y madre. Pero, Mercedes, perdóname la franqueza en este instante expresivo de la experiencia actual. Sé que mi ausencia se hará seguir de problemas tal vez angustiosos para tu espíritu sensible. La soledad se vuelve penosa para la mujer joven, sin la cercanía de los cariñosos lazos de los padres y hermanos, que ya no poseemos en este mundo, cuando no es posible conservar la misma vibración de fe, a través de las diversas circunstancias del camino, no te puedo exigir fidelidad absoluta a los hilos materiales que nos unen, porque sería ejercer una cruel opresión con el pretexto del amor. Más allá de eso, nada quebrará nuestra alianza espiritual, definitiva y eterna. Observé que Fabio tosía, fuertemente emocionado. Transcurridos algunos segundos de breve pausa, continuó, irradiando de sus ojos verdadero amor y sinceridad fiel. Por eso, Mercedes, aunque tengamos prevista tu posición futura en el trabajo honesto, quiero decirte que quedaré muy satisfecho si Jesús te envía a un compañero digno y leal hermano. Si eso sucede, querida, no lo rechaces. Felizmente, para nosotros, cultivamos la unión eterna del alma, sin que el monstruo de los celos desvariados guarde nuestro castillo afectivo, no sabemos cuántos años te quedan de peregrinación por este mundo. Es probable que la voluntad divina prolongue por más tiempo tu permanencia en la tierra, y, si me fuere posible, cooperaré para que no estés sola. Nuestros hijos, aún frágiles, necesitan un amparo amigo en la orientación de la vida práctica. Mercedes, enjugando los ojos llenos de lágrimas, esbozó el gesto de quien iba a protestar, pero se adelantó el enfermo, añadiendo. Ya sé lo que vas a decir. Nunca dudé de tu virtud incorruptible ni de tu desvelado amor. Ni pierdo interés por la abnegada compañera de lucha que el Señor me confió. Pero, debes reconocer que hemos vivido en profunda comunión espiritual y debemos encarar, con sinceridad y lógica, mi próxima partida. Si consigues triunfar en todas las necesidades de la vida humana, manteniéndote a la altura de las exigencias naturales de la existencia terrestre, Jesús compensará tu esfuerzo con la corona de los bienaventurados. Sin embargo, no busques alcanzar la cumbre gloriosa de la plena victoria espiritual en un solo vuelo. Nuestros corazones, Mercedes, son como las aves. Algunas ya conquistaron la prodigiosa fuerza del águila, otros, sin embargo, guardan, aún, la fragilidad del gorrión. Sufriría, de hecho, a mi vez, si te viese afrontando la montaña redentora, con falsa energía. No tengas miedo. Las criaturas perversas no asustan a las almas prudentes. El Señor nos concedió suficiente luz espiritual para discernir. Jamás podrás ser víctima de explotadores inconscientes, porque el Evangelio de Jesús está colocado delante de tus ojos para iluminar el camino escogido. Por lo tanto, la observación y el juicio, el ejercicio espiritual y la inspiración de orden superior, permanecerán al servicio de tus decisiones sentimentales. Y créeme que haré todo, en espíritu, por ayudarte en ese sentido. Sonrió con esfuerzo, mientras la esposa lloraba discretamente. Después de una larga pausa, dijo. Si pudiese, te traeré estrellas del firmamento para adorno de tus esperanzas. Estarás siempre viva en mi corazón, pero amaré también a todos aquellos que tú ames. Enseguida, después de mirar detenidamente a los hijitos, comentó. La palabra del Evangelio nos reconforta y nos esclarece como se hace indispensable. En breve tiempo, me reuniré a los nuestros en la vida mayor. Perderé mi cuerpo animal, pero conquistaré la resurrección en el cuerpo espiritual, para esperaros, con alegría. El enfermo había realizado un gran esfuerzo. Estaba fatigado. El padre retiró la diestra de la frente de Fabio, desapareciendo la corriente fluídico luminosa que le había ayudado a pronunciar aquella impresionante alocución de amor acrisolado. Demostrando una sublime serenidad en los ojos brillantes, se recostó en los voluminosos almohadones, algo abatido. Mercedes se compuso el rostro, alejando los vestigios de las lágrimas, y dijo al hijito mayor. Carlindo, tú harás la oración final. Fabio mostró una gran satisfacción en el semblante, mientras el muchachito se levantaba, obediente a la recomendación oída. Con naturalidad, recitó una corta oración que había aprendido de los labios maternos. Poderoso Padre de los cielos, bendícenos concediéndonos la fuerza precisa para la ejecución de tu ley, traída al mundo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Haznos mejores hoy para que podamos encontrarte mañana. Si lo permites, Dios mío, nosotros te pedimos la salud de papá, de acuerdo con tu soberana voluntad. Así sea. Terminada la rogativa y cuando los pequeños besaban a su mamá, antes de irse a dormir, el enfermo pidió a su esposa, con humildad. Mercedes, si estás de acuerdo, me sentiría feliz de besar, hoy, a los niños. La señora asintió, conmovida. Tráeme un pañuelo nuevo, solicitó el esposo, enternecido. La dueña de la casa, en pocos instantes, se lo trajo. Emocionado, vi que el padre aplicó el blanquísimo paño a la cabellera de los niños y besó el lino en vez de los cabellos. Con todo, había tanta alma, tanto fervor afectivo en aquel gesto, que reparé en el foco de luz que salía de su boca, alcanzando la mente de los pequeñitos. El beso se saturaba de magnetismo santificante. Jerónimo, conmovido de manera especial, se dirigió a mí, con voz susurrante. Otros verán microbios, nosotros vemos amor. Después, la pequeña familia se recogió. El enfermo se sentía singularmente mejor, bien dispuesto. En nuestro grupo había alegría general. Los niños se durmieron sin demora y fueron conducidos por Fraga fuera del cuerpo físico, a un paisaje de alegría, de manera que se entretuviesen, descuidados. A solas con el enfermo y la esposa, que intentaba conciliar el sueño, iniciamos el servicio de liberación. Mientras Silveira amparaba al hijo, con indefinible cariño, Jerónimo aplicó al enfermo pases anestésicos. Fabio se sintió acariciado por deliciosas sensaciones de reposo. Enseguida, el asistente se detuvo en una complicada operación magnética sobre los órganos vitales de la respiración y observé la ruptura de un importante vaso. El paciente tosió y, rápidamente, la sangre fluyó a la boca de Borbotones. Mercedes se levantó, asustada, pero el esposo, hablando difícilmente, la tranquilizó. Puedes llamar al médico, pero Mercedes, no te preocupes, es el final y... Mientras Jerónimo proseguía separando el organismo periespiritual del cuerpo débil, Mercedes pidió el socorro de un vecino, que salió a buscar al médico. El médico no tardó en llegar, pero en balde aplicaron adrenalina, una sangría en el brazo, los sinapismos en los pies y las ventosas secas en el pecho. La sangre, a borbotones rojos, fluía siempre, siempre. Noté que Jerónimo repetía el proceso de liberación practicado con Dimas, pero con una tremenda facilidad. Después de la acción desenvuelta sobre el plexo solar, el corazón y el cerebro y una vez desatado el nudo vital, Fabio fue completamente apartado del cuerpo físico. El cordón fluídico plateado brillaba con hermosa luz. Amparado por su padre, el recién liberado descansaba, somnoliento, sin conciencia exacta de la situación. Supuse que el caso de Dimas se repetiría, allí, detalle a detalle. Sin embargo, una hora después de la desencarnación, Jerónimo cortó el apéndice luminoso. Está completamente libre, declaró mi orientador, satisfecho. El padre enternecido depositó sobre la frente del hijo desencarnado, en suave sueño, un beso impregnado de amor y lo entregó a Jerónimo, afirmando. No quiero que me reconozca de momento. No sería provechoso llevarle ahora a recuerdos del pasado. Le encontraré más tarde, cuando deba partir de la institución socorrista hacia las zonas más altas. Puede llevárselo sin pérdida de tiempo. Me encargaré de velar por el cadáver, inutilizando los últimos residuos vitales contra el abuso de cualquier entidad inconsciente y perversa. El asistente, emocionado, le dio las gracias, y partimos, conduciendo el sagrado depósito que nos había sido confiado. Mientras proseguíamos, subiendo por el espacio, contemplé, respetuoso, el primer anuncio de la aurora y, observando a Fabio adormecido, tuve la impresión de que las gloriosas puertas del cielo se iluminaban de sol para recibir a aquel hombre, de sublime ejemplo cristiano, que subía victorioso, de la tierra.